En tiro directo exclusivo de Footbox platicamos con Jonathan Orozco. ¿Quién debe de ir al Mundial? ¿Carlos Acevedo, un joven? ¿Jonathan Orozco, Talavera, Cota? Nos lo platica Jonathan Orozco. ¿Está vetado el Chícharo de la selección? Nos lo cuenta Jonathan Orozco. ¿A qué equipo le va el Spider? Esto y más en tiro directo exclusivo de Footbox.
Tiro Directo, la exclusiva. Un podcast de Footbox.
Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos a través de Footbox. Junto a Jonathan Orozco, el Spider. Un arquero con un recorrido impresionante en el fútbol mexicano y que sin duda muchas cosas para platicar. Jonathan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, mi querido Gus? Todo muy bien, gracias a Dios.
¿Listo para una charla amena? ¿Preguntas incómodas o no?
No, me da lo mismo, sabes que no tengo problema con...
¿Cuál, mi querido Jonathan, a estas alturas de tu carrera, entendiendo que todo puede cambiar, es el equipo de tus amores?
El equipo de mis amores, bueno, todos saben pues, que obviamente tengo a Rayados en mi corazón porque soy de ahí, ¿no? Salí de ahí, jugué prácticamente toda mi carrera ahí, desde los 10 años hasta los 30 que me fui a Santos. Pero también debo decir que en Santos tengo un gran cariño con la afición, un gran cariño con la ciudad, y vaya, por la institución, por cómo se dieron todas las cosas. También tengo un gran cariño por Santos, y aquí en Tijuana la verdad es que me sentí muy a gusto. Pero está de más decir que obviamente siempre va a ser Monterrey, porque fue el equipo que le fui de niño, porque pues por lo mismo que pasé por todos los procesos en habidos y por haber, ¿no? En el tema de fuerzas básicas, tercera, segunda, reservas, cuando todavía existía el torneo de reservas, en aquella ya inexistente primera A, ¿no? En Cobras de Ciudad Juárez, y después hasta llegar al primer equipo.
¿Y cómo te trató la gente? ¿Cómo fue esa transición justamente, Jonah, de ir a Santos, ¿no? Siendo Rayado. No es clásico, lo hemos platicado muchas veces, pero sí hay una rivalidad muy importante. ¿Cómo te pagó la gente de Monterrey? ¿Qué te dijeron los aficionados?
Fíjate que obviamente en Monterrey no se quería el cambio, ¿no? No querían que yo me fuera todavía. La verdad, soy honesto, yo, si a mí me hubieran preguntado en dónde iba a jugar yo toda mi carrera, yo siempre pensé que iba a jugar en Monterrey. Yo dije, bueno, yo aquí me quedo hasta que me tenga que retirar. Obviamente los planes tanto de los entrenadores como de la directiva, también los ciclos cambian y terminan. Entonces yo creo que en ese momento se tomó la decisión más adecuada para cada parte, y claro que obviamente hubo molestia, no querían que me fuera. Mucha gente pensó que era por un tema económico, lo cual realmente no era un tema económico, era un tema más como de gustos, ¿no? El entrenador que estaba en ese momento tenía un gusto que no era parecido o no se adaptaba fuera. Entonces se dio la oportunidad de ir a Santos, y créeme que fue muy complicado porque también en Santos me odiaban, como dices tú. Es un tema, no solamente la rivalidad por todas las finales, semifinales, Conca Champions que jugamos contra ellos, y gracias a Dios nos tocó ganar, una que otra perder. Entonces había una rivalidad muy grande, y también en el tema regional, ¿no? El tema regional, pues la gente de Torreón, de Saltillo, no quiere mucho a los regios. Entonces ahí había dos que tres cositas, gracias a Dios todo salió a base de trabajo y a base de hacer nuestro mayor esfuerzo por el equipo, salió adelante, y la verdad tengo un gran cariño y la gente me sigue recibiendo con los brazos abiertos, tanto en Monterrey como en Torreón.
A ver, de Monterrey no te querías ir, no pensabas que te ibas a ir, es más, yo creo que nadie pensábamos que te ibas a ir un día de Monterrey. El técnico, quiero pensar, el director deportivo, el presidente, el que haya tomado la decisión, que encontró que era el momento. Y luego además te cambiaron primero en el trueque Hugo González, ¿no? Va, y era de Santos y a Hugo lo mandan a Monterrey, ¿no? Para que a ti te manden a Santos, y bueno, no le fue bien tan. Es así que luego llegó Barovero, luego ahora está Andrada, ¿no? Ha batallado con la posición. Me imagino que te dolió mucho salir de Monterrey.
Sí, sí, sí me pudo porque a final de cuentas no estaba en mis planes, ¿no? Yo pensé que habría, pues, no un reconocimiento, pero a final de cuentas sería como un tema de estaba yo haciendo bien mi trabajo, porque fue despuesito de haber llegado a la final de contra Pachuca, aquella que perdimos en los 92, ¿no? Entonces fue después de eso cuando a mí me tocaba revisar, cada dos años se revisaba mi contrato. Entonces, al ver yo que, oye, pues, hice bien mi trabajo, en vez de revisar mi trabajo para bien, pareciera que pues era al revés, ¿no? Entonces yo fue cuando dije, bueno, se dio la oportunidad de Santos, estaba Nicolás Navarro, que fue el que realmente hizo ahí como que todo el movimiento, porque en su momento Santos también tenía la idea de que, bueno, si yo no iba a Santos, podría ir Hugo en dado caso también. Entonces ahí había varias opciones, porque si bien recuerdas, fue una triangulación, ¿no? Fue Hugo de América a Monterrey, yo de Monterrey a Santos y Marchesín de Santos a América. Entonces hubo la triangulación en ese entonces y era una u otra opción. Entonces Nicolás Navarro ahí fue el que pues metió ahí injerencia por mí, y estaba el Chepo de la Torre, que era el entrenador, y pues bueno, lo tenía de selección en la última etapa del Chepo, cuando Chepo estaba en los últimos partidos, fue cuando me gané la confianza de él, cuando lo conocí mejor, y ya estaba siendo más seleccionado por él, ¿no? Después viene el profe Tena, que es el que lo suple. Entonces, por ese lado, pues sí fue complicado, ¿no? Fue complicado que de repente, pues yo no quería, sinceramente, yo lo que quería es que, bueno, si no se me reconocía mi trabajo, que se dieron, o sea, yo lo que pedía, si no era más en el tema económico, era pues más tiempo de estadía, ¿no? Si, a final de cuentas no se pudo llevar un arreglo. Sí dolió, pero también siento yo que era el momento a lo mejor, y que también en su momento me fue muy bien, porque después llego a Santos, fue un año y medio complicado, no lo niego, pero se da el campeonato, claro, y fue de una forma extraordinaria, ¿no? En todos los sentidos, hizo una gran liguilla, la verdad es que todo salió como lo planeábamos, y bueno, ahí me quedé más tranquilo, ¿no? Ahí fue ya como, bueno, me pude sacar esta espinita, ¿no? Porque te soy muy honesto, no estaba en los planes ni de mi familia, ni de nadie, ¿no? Salir de Monterrey. La ventaja fue que fuimos a una ciudad pues relativamente muy cercana a Monterrey, a lo que es en Torreón, son 3 horas, 4 horas máximo en carretera. Entonces, bueno, por la cercanía también ayudó mucho a la adaptación.
Oye, ¿y por qué te fuiste de Santos, Jonas?
¿Por qué me fui de Santos? Fíjate que en Santos había un tema, obviamente, pues había un tema económico, la verdad, por el tema de la pandemia, los sueldos, hubo ahí muchos temas, no que faltara dinero, pero bueno, que había que tratar de solventar los gastos, ¿no?, del club. Yo tengo una muy buena relación con Alejandro, con Dante, con el mismo Pepe, que está que fue con el que yo me entrevisté para ir a Santos, porque pues yo no tengo representante, yo me represento solo. Entonces siempre he tratado de ser directo, honesto. Ellos hablaron, siempre me han gustado los dos de frente, hablaron directamente conmigo. Oye, el tema está así, te quieren allá. El tema está que también, pues la verdad, fueron honestos conmigo. Si a lo mejor te vas, nos ayudarías en el tema de que, bueno, pues es un gasto menos, ¿no? Tener un sueldo menos importante, que nos ayudaría a lo mejor a solventar los gastos del club. Se está dando esta oportunidad, te dan 3 años allá seguros. Yo tenía todavía 1 año y medio en Torreón, seguro, pero me dijeron, bueno, después de ese año y medio no sabemos si te podemos renovar o qué va a pasar contigo, ¿no? 1 año y medio seguro lo tenemos, pero allá te ofrecen 3 seguros. Entonces, estaba ahí que sí, que no. La verdad, fue una decisión muy complicada, porque bueno, apenas me estaba arraigando también en Torreón, apenas estaban dando las cosas otra vez, con Guillermo habíamos llegado a grandes cosas, el equipo estaba más fuerte que nunca, y de repente está esta oportunidad, y bueno, la verdad es que me convencieron. No fue un tema económico tampoco, porque yo vine, inclusive me tuve que bajar el sueldo, ¿no? Pero fue un tema más en el tema tanto de los años de contrato que me daban, pero fue más un tema deportivo lo que me llamó a mí la atención. Fue más ese cosquilleo de venir a trabajar con Pablo, porque Pablo fue el que me realmente me convenció, ¿no? Tanto Pablo con el Presi Jorge fueron los que me convencieron, pero me convenció más el tema deportivo, porque Pablo le gusta seguir jugando, le gustaba una idea que la verdad le aprendí demasiado a cómo él es saliendo jugando. Después Jorge me convenció ahí cuando negociamos con el tema del número, con el tema de varios detalles ahí que teníamos, y bueno, todo se dio para que yo viniera para acá. Lamentablemente bueno, ahorita ya no está Pablo, no hemos pasado por las mejores cosas en estos momentos, ha sido complicado, ¿no? Acá tienen una forma de trabajar diferente, entonces estamos en esa adaptación. Siento yo que ha sido complicado para todos los que hemos estado aquí, pero tenemos la fe y la ilusión que esta temporada se logren grandes cosas con el profe Sebastián.
Ya que llevas un ratito ahí en Tijuana y que has podido pues un par de añitos empaparte, ¿no?, de lo que es el trabajo del equipo y todo esto, justamente el otro día que nos tocaba hacer un partido, el de San Luis, que no estabas por una lesión, decíamos, hace 10 años que Tijuana no es protagonista, hace 10 años que fue campeón, por ahí tuvo unas buenas temporadas con lideratos de Miguel Herrera, Tuvo algunas otras buenas campañas, pero no ha vuelto a ser campeón, no ha peleado arriba. ¿Qué le falta? ¿Qué le pasa? ¿Qué necesita Tijuana desde tu perspectiva, Jonathan?
Fíjate que eso yo lo platicaba mucho con el Prezi, ¿no? De repente uno va ganando cierta experiencia en el fútbol mexicano, ¿no? Y vas aprendiendo de lo que viste en Monterrey, de lo que viví en Santos, ¿no? De cómo se llevan las cosas en unos clubes, cómo se llevan en otros, platicando con los compañeros. Y bueno, yo le comentaba al Prezi que a veces era complicado con tanto cambio, ¿no? De repente el Prezi tiene pues bastantes jugadores, la verdad es que sabe muy bien mover muy bien los negocios, la verdad le admiro mucho porque pues se parte en tres, en cuatro a veces, porque tiene por aquí, por acá, por allá, entonces él está al pendiente de todo, pero de repente yo le decía que al cambiar tantos jugadores pues a lo mejor no alcanzan a tener ese proceso de adaptación, ni tampoco nosotros como compañeros, ¿no? De repente tienes a un 9 y ya no está, llega otro y hay que aprender las condiciones y esto, y eso yo creo que poco a poco lo han ido cambiando. Ahorita ya tenemos como una base, han llegado 2 que 3 a apuntalar el equipo, el caso de Montesino, ¿no? El caso de Licha López en la central, entonces eso ha ayudado, el caso del Gallito, que también con la experiencia que tiene, entonces eso ha ayudado a apuntalar, ¿no? Al equipo, pero ya no son tantos cambios como de repente eran, se iban 10 y llegaban otros 10, ¿no? Ya ni amigo te podías hacer porque de repente iba, ¿dónde quedó? Pues ya se fue. Entonces en ese caso también entiendo que a final de cuentas pues es un negocio, ¿no? Y son compañeros y jugadores que tiene el equipo y que de repente regresan a la institución, pero yo creo que eso poco a poco lo fue entendiendo el Prezi en ese aspecto, y ahorita ya tiene una base sólida, tiene una forma de trabajar, las instalaciones, todo. La verdad es que soy muy honesto, yo me siento en deuda con él. Yo creo que muchos de nosotros nos sentimos en deuda con él porque las instalaciones son de primer mundo, tenemos todo lo que te imaginas en el estadio, el hotel remodelado, son muchas situaciones que a veces uno quisiera poder retribuirle con triunfos, pero de repente pasa que yo no sé que ahora, bueno, contra San Luis tuvimos la fortuna de los postes, ahora ya como que está regresando esa fortuna dentro del fútbol, pero en otros partidos el equipo jugaba bien, proponía, tenía la pelota, pum, de repente por X o por Y un gol al ángulo, un gol de tiro esquina, un gol que le pegan mal y la meten, entonces híjole, la traes a la chueca, ¿no? Como decimos acá. Y eso es lo que te puede, porque él pone todo su esfuerzo en que el equipo le vaya bien, y la verdad, como te digo, yo me siento pues apenado y en deuda, porque por más de que trabajo esto, lo otro y demás, de repente son esos detallitos que hacen que no des ese salto de calidad, pero hoy sí yo siento algo diferente, ¿no? Se siente ese feeling, tenemos un entrenador muy capaz como es Sebas, que le mete mucha intensidad, que trabaja muy bien. Y creo que los jugadores que han llegado poco a poco se han compenetrado bastante bien. Yo creo, y la verdad lo espero, que esta sea nuestra buena temporada, que sea la temporada que nos podamos meter y podamos pelear otra vez por el título, y que dejemos de lado el tema porcentual, porque eso, aunque haya descenso o no haya descenso, la multa como quiera se paga. Entonces eso también yo les comentaba el otro día a los chicos, ¿no? Ponle tú que no vas a descender, que no va a pasar a lo mejor pues gran cosa, pero sí pasa, para mí sí pasa, porque queda manchado tu currículum, ¿no? Para mí es más importante eso, ¿no? Yo creo que te vas ganando esa jerarquía, te vas ganando esa hegemonía, ¿no? Dentro del fútbol, y de repente mancharlo con algo así, dices, híjole, entonces hay que esforzarnos un poquito más. La verdad, en ese aspecto yo creo que las cosas van mejorando en todos los sentidos. En estos 2 años han mejorado mucho, mucho, han mejorado mucho, y creo que pueden seguir mejorando, porque también todas las partes tienen ese interés de que este club sea el club que realmente se merece la gente, que el club que realmente tenemos, no solamente como jugadores, cuerpo técnico, instalaciones y demás, sino porque lo que la gente merece aquí en Tijuana es un equipo de esa categoría.
Oye, háblame de selección nacional. Lamentablemente también en la última convocatoria te tienes que bajar por una lesión que te ha costado. ¿Te ves en Qatar 2022?
Sí, me veo en Qatar. La verdad, me veo compitiendo, me veo estando ahí. Obviamente sé que es complicado, sé que hay arqueros de mucha envergadura, otros jóvenes que también vienen empujando muy fuerte. Me siento tranquilo en cierta manera. Yo, ahorita lamentablemente por el tema de la lesión que me privó de estar ahí, porque No me dolió hasta que ya vi festejando a todos, ¿no? Nos vamos al mundial gritando y brincando, y ahí ya fue cuando me pegó el sentimiento, ¿no? Que de repente dices, bueno, estuve en todo el proceso, porque prácticamente desde que llegó el Tata, desde los primeros partidos, he estado en el proceso con el Tata, estuve en la primer Copa Oro que se gana, en la siguiente Copa Oro, realmente me perdí muy pocas convocatorias. Y de repente no estar en la última, no estar como en la más importante previa al Mundial, ¿no? La más importante es la del Mundial, pero previa al Mundial, pues sí me pudo un poquito, ¿no? Pero yo me siento tranquilo en ese aspecto. Yo sé que si mantengo la forma, que si trabajo bien, que si me libro de las lesiones, que la verdad no soy mucho de lesionarme, pero ahorita este tema muscular que de repente pega y no sabes ni cuándo, ¿no? Tampoco te puedes estar cuidando para no voy a meterle fuerte, no voy a correr porque viene la convocatoria o viene el Mundial. Tienes que hacer tu trabajo normal y después el que decide es el de arriba, ¿no? Pero me siento tranquilo porque, bueno, a mí me preguntaban que si había que llenarle el ojo al Tata. Le dije, bueno, yo no tengo que llenarle el ojo al Tata, porque yo tengo mucho tiempo entrenando con él. Él sabe lo que soy y lo que no soy, sabe lo que le doy al grupo en un aspecto, en el tema pues individual, en el tema grupal, en el tema fuera de la cancha, y sabe lo que le doy dentro de la cancha. No tengo que llenarle el ojo como para que me conozca. A lo mejor otros jugadores, otros compañeros que no han estado en tantas ocasiones, a lo mejor ellos los tienen que ver más que a uno que ya lo conoce, ¿no? No, eso me hace sentir seguro. No, sé que la posición yo creo que es la más resguardada de todas, ¿no? Es la que dices, aquí tengo 5 opciones, no es como en la delantera, como en el volante, como en el contención. Aquí tienes 5 o 6 opciones de muy buen nivel, y a lo mejor otras posiciones no. Entonces, los que están, ¿no? Memo, Tala, Cota, el mismo Hugo que estuvo en el proceso, el mismo Gudiño que estuvo en el proceso, el mismo Malagón que estuvo ahí en los Olímpicos, ¿no? El mismo Carlitos Acevedo que está peleando también el puesto. Entonces, hablas de 5, 6, 7, es una baraja importante de los que podrían estar, y como te digo, cada quien tiene sus virtudes, sus cualidades, sus defectos. Yo me aferro a las mías, ¿no? Las mías son el tema de salir jugando, el tema de jugar adelantado, el tema de jugar como libero, el tema a lo mejor de cortar más centros. Entonces yo me adapto al sistema que él me pide, porque a mí me gusta. Aparte, volvemos a lo mismo, ¿no? Con el tema de Pablo. Yo vine pensando en eso, ¿no? En si a mí me hubieran dicho, oye, tenemos 20, te queremos en Tijuana, pero tenemos un entrenador, es de punta para arriba y no la puedes ni tocar, porque yo le mando un gran saludo, si a lo mejor nos escucha el buen Sergio Orduña, fue mi entrenador en Cobras de Ciudad Juárez, y él no me dejaba ni darle 2 toques a la pelota, con esto digo todo. Entonces yo decía, no, ni 2 toques, así como viene las regresas de punta para arriba, me decía él. Entonces, si yo fuera a un entrenador así, pues a lo mejor no se adapta tanto a lo que a mí me gusta, ¿no? Y hoy en el fútbol moderno el portero tiene que ser así, el portero tiene que saber jugar con los pies. No solamente es dar un buen pase, como les digo yo, es buscar el espacio, el hombre libre, el tercer hombre, son muchas cuestiones, ¿no? Que a lo mejor todo se ve bonito, todo se ve fácil, sáquelas y ya, ¿no? Sí, sáquelas, pero también después ayuda al equipo, juega para ellos, juega adelantado, juega como libero, juega en una salida. Y ahí empiezas a darte cuenta que el portero ha evolucionado en muchos sentidos, ¿no? Ya no lo ves solamente como el portero que está en la línea y ataja, sino tiene que hacer un poco más de trabajo. Entonces, por ese lado yo me adapto, como te digo, a mis condiciones, me aferro a mis condiciones, y de ahí partirá el que el Tata me pueda convocar o no me pueda convocar al Mundial, ¿no? Pero yo tengo la ilusión, tengo el deseo, lo dije desde el inicio del proceso, por el tema de cómo el estilo de juego del Tata, de que yo dije, bueno, me puedo adaptar fácilmente a lo que él le gusta. Entonces yo dije, este es, por primera vez me toca un entrenador que tiene este tipo de cosas, que no le importa realmente el tema de las jerarquías o el tema de él. Mientras cumples con el trabajo que él te pide, eres de los que debe estar con él. Mientras tú le demuestras que eres de confianza en ese aspecto, estás con él. Entonces eso para mí es muy importante, porque a lo mejor pues no soy tan mediático como otros, no juego en equipos tan mediáticos del centro del país, no hay como una campaña de Jonathan Orozco, como de repente hay campañas con otros que yo, espérame, o sea, ¿cuánto hay que pagar, no? Todas las televisoras los mencionan, oye, estamos pagando, tenemos promotor, ¿cómo le hacemos, no? Para que también nos mencionen. Yo creo que en ese aspecto, te digo, tengo ese sueño, sería para mí pues como poner la cerecita en el pastel a la carrera de Jonathan Orozco, ¿no? Voy a cumplir 17 años de carrera, bendito Dios, ahora en agosto, y sería como decir, mira, ahí está, ya es un check, ¿no? Ya, gracias a Dios, me tocó ir al Mundial de Clubes, he sido campeón. Entonces es como que falta esto, ¿no? Falta que Jonathan Orozco vaya a un Mundial, bueno, ahí está, y una vez que vayas, pues a lo mejor ahí ya sería como que bueno, soltar ese sueño, ¿no? Soltar eso que tenías, esa espinita clavada que tienes, que a lo largo de esos 17 años prácticamente no me ha tocado estar. Y uno lo ve por la tele y lo ve y lo ve, y uno quisiera estar ahí, ¿no? Se le pone la piel chinita cuando estamos cantando el himno nacional, porque lo cantas igual que los jugadores, porque quieres que el equipo y a la selección le vaya bien. Entonces, ojalá, como te digo, aferrándome a mis virtudes y no dejando de trabajar, que me toque estar.
Si fueras el técnico, pensar llevar 4 experimentados o 3 experimentados y un joven, Jonathan.
Es que todo es depende, ¿no? Yo sí he pensado en eso, pero todo depende en todos los temas. Digo, no solamente es un tema tanto dentro de la cancha, sino también hay un tema fuera de la cancha, ¿no? Y en eso, como te decía, de repente pasa que lo que aportas, tanto dentro como fuera, hace que después en el grupo sea importante, ¿no? Sea importante no solamente la cancha, sino lo de afuera. Claro, el joven trae todas las ganas, se tira, se avienta, se lanza, se todas, ¿no? Y a lo mejor nosotros, que ya somos un poquito más grandes, pues bueno, ya te mides porque ya conoces el trabajo, ya conoces lo que es, ¿no? Ya sabes para dónde va el tema, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese aspecto, llevar experimentados no hace que tengas menos trabajo, al contrario. Siempre hay que tener bien al titular, para que no se confíe, sino para que él esté bien. Entonces, en ese aspecto, yo, como te digo, trato de aportar lo mío, ¿no? Trato de aportar, por decir, Tala es en las salidas, ¿no? Y Cota es en los achiques, y yo con jugar con los pies. Entonces, cada uno vamos haciendo como llenando eso para ayudar a Memo con una y con otra cosa. Y también después con los demás compañeros, todos nos estamos compenetrando, ¿sabes cómo? Entonces, es ayudarnos entre nosotros, que también la juventud es importante, pero tampoco creo que esté bien o mal. Yo creo que no hay que adelantar ese proceso. A final de cuentas sabemos que va a llegar, ¿no? Y yo sé porque yo hablo con él. La gente pareciera que, porque el otro día me decían, no, te hiciste lesionado para que fuera Carlos. Y yo, ¿tú crees que me voy a hacer lesionado para que vaya alguien más por mí? No, lo quiero mucho, tengo un gran estimo por Carlos, y yo sigo hablando con él. Que fui a Torreón, fui a cenar con él, platico con él, le doy consejos, todavía hablo con él, veo los videos, le digo, mira, te estás equivocando en esto, estás haciendo esto mal. ¿Por qué? Porque me importa, ¿no? Me importa que le vaya bien. Yo le tengo un gran cariño a él y a su familia. Pero llegará su momento, llegará el momento de los jóvenes, llegará el momento, el cambio que tanto estamos hablando, generacional. Pero no es en este Mundial. En este Mundial llevaron un proceso, todos hicieron su proceso, lo llevaron hasta ahí, y yo creo que no es momento. Esa experiencia que la gente dice, no, es que para que vaya a experimentar, esa la va a ganar jugando después, esa la va a ganar en el siguiente proceso, al siguiente Mundial, que tienes la ventaja que no necesitas hacer eliminatoria, tienes todos los partidos para que él se prepare contra equipos importantes, para que él se prepare para jugar un Mundial, si es él, si le toca a él, ¿no? Si capaz Memo dice, oye, yo todavía puedo, y juega otro, ¿no? Porque pues tú ves ahorita a Tala de 40 años y lo ves entero. Memo tiene 36, o sea, podría llegar de 40 fácilmente al que sigue, ¿no? Yo no sé si tenga ganas de jugarlo o no, pero si yo, imagínate, si yo me sintiera bien, oye, yo al otro también voy al proceso, no me importa, si me dan las piernas para jugar, adelante. Pero eso ya es un tema de gustos, ¿no?, del entrenador. Yo creo, en este sentido, que si se le respeta el proceso que hemos llevado los 4 que normalmente hemos estado, estaría bien. Si se lleva a un joven para que gane esa experiencia, para irlo encaminando, también está bien.
Oye, las críticas al Tata Martino por parte de nosotros, la prensa y la afición, ¿te parecen excesivas? ¿México va a avanzar de grupos fácilmente, ya conocido el grupo?
No, fácilmente no. Yo creo que obviamente son equipos complicados. Digo, nos tocó un grupo bastante complicado, no es nada sencillo, pero tampoco lo veo imposible. Creo que México se crece, se enaltece cuando juega contra ese tipo de equipos, como que saca esa parte del mexicano guerrero, ¿no?, que tenemos por dentro, que siempre quiere más, que se esfuerza, que lucha, y sacan el mejor nivel todos los compañeros, saben la vitrina también que es el Mundial. Entonces, por algo, muchas veces de repente yo veo que digo, como a muchos, ¿no?, pero de repente critican a Memo, ¿no? A lo mejor en el América no le va tan bien, pero después tú vas a selección y dices, es garantía, él es garantía en selección, él nació para jugar en la selección. Entonces, ¿qué dices? Bueno, lo tengo que llevar porque él sabe jugar ese tipo de partidos. Así me parece que muchos ya tienen ese proceso y lo saben. En el tema del Tata, sí, yo creo que ha sido muy cuestionado, muy pues muy criticado, la verdad, no digo que justa o injustamente, a lo mejor el fútbol no ha sido lo que se mostró en los primeros partidos, porque la verdad, el proceso fue todo muy tranquilo hasta que medio se apretó en la eliminatoria. Todo lo demás, nunca hubo ningún problema, nunca hubo un aspaviento, nunca hubo nada, hasta yo creo que a partir de la National League, ahí empieza el tema de, bueno, no se le gana a Estados Unidos, y otra vez no se le gana a Estados Unidos, y luego en la Copa Oro, y ahí empezó como ese temita, ¿no? Del Tata, pero nunca se desconfió de él, nunca se desconfió ni de su trabajo, ni de su cuerpo técnico, ni de la forma en cómo lleva la selección, porque la verdad, el viejo, ¿qué te puedo decir? Es un tipazo que sabe de fútbol impresionantemente, que te explica a pie y pa cómo van a ser las cosas, cómo juega el rival, cómo hay que apretarle, cómo hay que jugarle, dónde están los espacios, te dices tal cual. ¿Qué podríamos o qué podríamos conseguir mejor que él, pienso yo, ¿no? Un equipo, un entrenador que ya entrenó a Argentina, a Paraguay, que hasta el Barcelona tuvo el privilegio de entrenar. ¿Qué no debe saber el viejo? Lo sabe todo. O sea, es uno de los entrenadores, de los máximos entrenadores que hay. Sé que a lo mejor es complicado porque, como yo lo veía el otro día y lo platicaba con algunos del cuerpo técnico, de repente trabajar las salidas, que lo hacíamos en su momento, los microciclos y esto y lo otro, ahorita ya no lo tienes porque el jugador te llega el lunes para jugar el jueves viajando de Europa, 6-7 compañeros llegan así y saca el chip de tu club para que ahora el chip de la selección. Yo en el tema no es queja, ¿no? Porque al final de cuentas no es queja de los compañeros, pero ningún compañero, son muy pocos los que juegan en América, los que juegan en Pumas, que están acostumbrados a la altura, y todos llegamos a jugar en el Azteca o a entrenar en el mismo DF, ¿no? Y te cuesta, ¿no? Porque obviamente no es la misma altura, te falta el aire, son muchas cuestiones, pero en eso como pareciera una excusa, ¿no? Cuando lo comentas parece una excusa. No, no es que sea una excusa, pero cuenta, ¿no? Cuenta. Así como le afecta al rival, cuando llega el rival a la altura y dice, híjole, me puede, pues también le puede a mi compañero que viene de Europa, que no juega en altura, que no está acostumbrado a jugar a esa cantidad de metros. Si a uno le cuesta, que de repente va muy seguido, pues imagínate a ellos, ¿no? Entonces, los entrenamientos son muy cortos, muy poco tiempo entre partido y otro, pues ¿qué tanto trabajas? Ahora yo creo que en lo que viene se va a ver la mejor versión de México. ¿Por qué? Porque va a haber todo ese tiempo para trabajar, todo el tiempo para dedicarle a las salidas, a la parte defensiva, a la táctica fija. Entonces ahora se va a tener el tiempo que necesita el viejo, ¿no? Para tener el equipo a punto. Después veremos cómo nos va en el Mundial y después veremos el proceso, si él seguirá o no seguirá, si a los dueños, si a los jugadores, si a la federación le gusta este estilo, y veremos si el siguiente proceso también está él. Pero yo creo que en estos momentos no hay que ni desconfiar, no hay ni que pues criticar, ya lo criticamos, pero ya avanzó, y avanzó, pues sí, no fue el primero por diferencia de goles, pero avanzó.
Joana, por último, y de mi parte no puedo dejar de preguntarte, ¿el Chicharo está vetado por los jugadores en la selección?
Mira, yo te voy a ser muy honesto en ese punto, porque ayer también me lo preguntaron. Yo no lo sé. Sinceramente, yo no lo sé. Yo no, a pesar de que uno está ahí y se junta, pues no con los líderes, porque no es como que los chavos no sean líderes, pero los más grandes, ¿no? Digamos así, o los que más experiencia, porque ni siquiera son los más grandes. En el caso del Tecatito no es de los más grandes, pero es de la experiencia, que ya tiene tiempo de jugar en la selección. En el caso de Héctor, Moreno, Herrera, Memo, Andrés, pero yo nunca he escuchado que realmente haya como, este está vetado o no puede venir. Yo nunca lo he escuchado, soy muy honesto. Yo tuve la oportunidad de compartir con él muchas eliminatorias, y después en la Copa Oro estuve con él. A mí se me hace un gran tipo, un gran jugador, un gran goleador, pero eso, la verdad es, yo la verdad, a mí también me cuesta, porque yo no sé qué es lo que pasa. O sea, yo no sé por qué sí, por qué no, si es de gustos, si es de veto, si es que los jugadores no lo quieren. A mí nunca me han preguntado, oye, ¿cómo ves? ¿Que venga o no venga? A mí nunca. En todo el tiempo que yo he estado ahí, a mí nunca me han dicho nada por el estilo. Yo no sé si hubo un tema de disciplina, o si hubo un tema de otra cuestión. La verdad no lo sé. Lo que sí se me hace es que él está pasando por un buen momento, y el que tomará la decisión es el Tata de convocarlo o no convocarlo. Él sabrá qué es lo mejor para la selección, tanto dentro y fuera de la cancha, con el caso de Javier, con el caso de Vela, con el caso, pues hay muchos casos, ¿no? Que a lo mejor ellos son los que toman la decisión. Ellos saben lo que sí, lo que no aporta, porque también eso es lo que yo te decía hace ratito, ¿no? A lo mejor ves lo que aportan dentro de la cancha, pero hay que ver también lo que aportas fuera. La gente puede pensar, no, que lleven a un joven, porque un portero joven, o en el caso de Carlos, ¿no? En específico, y que saquen a Tala, o que saquen a Cota, o que saquen a Yona, ¿no? ¿Por qué? Porque pues un joven tiene para que gane la experiencia. Sí, pero ellos lo que te dan fuera de es importante también. Y a lo mejor Carlos todavía no lo tiene. Entonces él le falta ganar esa experiencia, que a lo mejor, porque yo me llevo muy bien con los chavos, ¿no? Me llevo muy bien con Alexis, me llevo muy bien con el Piojito, me llevo muy bien con Jorge, con Antuna, todos los tuve aparte con Jera, los tuve en Santos cuando apenas empezaban a jugar en primera división, entonces los conozco a la perfección, sé cómo llevar ciertos grupos, sé cómo llevar a ciertos jugadores, me junto mucho con la gente de Monterrey, con Gallardo, con Héctor Moreno, con Pizarro en su momento, ¿no? Entonces son muchas cuestiones, no solamente es el tema de cuántos goles me puedes meter o cuántos me puedes atajar, sino también afuera qué me puedes aportar, y eso es importante porque no solamente es el jugador, sino también es la persona en todos los aspectos. Te soy muy honesto, no sé qué es lo que pasa, yo no podría decirlo porque no lo sé, pero en su momento ojalá que se pueda llegar a un acuerdo, porque es un gran jugador y si se le da oportunidad, que ¿qué más te puedo decir? Es el máximo goleador de la selección, entonces ojalá que se arregle en ese aspecto.
Jonah, te agradezco muchísimo que hayas platicado conmigo aquí en Tiro Directo a través de Footbox. Sabes que se te aprecia, se te estima, se te valora y se te respeta, querido Spider.
Muchas gracias, mi Gus. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación.
Abrazo. Jonathan Orozco en Tiro Directo. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha, ahora no.
Esto fue Tiro Directo, la exclusiva. Un podcast de Footbox.